Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, familia. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos. Junto a mí se encuentra P. Playoff Rodríguez.
Buenas tardes a todos en esta tarde de viernes, cerrando la semana.
Cerrando la semana, que siempre es bueno. Detrás de los controles, Efraín García, el mago de las teclas. Y dirigiendo la operación esta completa desde allá, pero desde los left field, el orgullo de Borinquen, José Valois. Así que mucho, pero mucho que tenemos que hablar, señores. También vamos a tener a Daguito Valdés. ¿Cómo se me olvidó olvidar? Daguito Valdés, que tiene una compilación espectacular desde allá, desde la madre patria.
Tiene que hablar de Messi aquí en Miami, Daguito.
No, ya, Daguito,
hablar un buen rato aquí.
Hablar un rato, de eso vamos a estar hablando. Vamos primero entonces, señora, a hablar lo que Cuba pide. ¿Y qué cosa pide Cuba? No. Pelota. Pelota, pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues, tenemos que comenzar con algo interesante en la pelota. Es el equipo de los Marlins.
Pues sí.
Que después, es primera vez en la historia desde que este estadio se abrió, de que dos series consecutivas las barren.
No, muy, muy, muy feliz por todo lo que está pasando. Parece que aquí en Miami se ha inyectado el deporte puro. Tener los Heat discutiendo la final, los Panthers teniendo una tremenda actuación en la temporada y ahora los Marlins, que era lo más difícil, pero bueno, ahí están en la pelea. Lo cierto es que los Marlins están bien encajados en la segunda posición de la Liga Nacional, del este de la Liga Nacional, y es una lástima que estas seis victorias consecutivas se hayan dado, pero también los Bravos de Atlanta tienen cinco ganados consecutivos. No han podido subir más en posición, pero se han alejado de los New York Mets bastante, aunque bueno, los Phillies también están ganando bastantes juegos ahora mismo, pero están bien apuntalados ahí.
Hay que ser sincero. Miami estaba supuesto terminar cuarto o quinto.
Pues
yo
sí.
Nunca pensé que fuera quinto porque los Nacionales es un team bastante, bastante flojo. Filadelfia y los Mets son equipos que se han gastado dinero. Y fíjate, a mí no me gusta hablar de dinero porque dinero depende de si el equipo lo tiene y lo quiere gastar, ese es su problema.
No, claro.
Es cómo han gastado el dinero y lo han gastado en buenas figuras. Porque, por ejemplo, estás hablando con los Mets, van y se buscan probablemente a dos futuros salones de la fama, en Verlander y Schwarber. Tenemos que el equipo de Filadelfia sufrió la lesión de Bryce Harper, pero tienen buenos peloteros. Tiene a Trey Turner. Tiene a Nick Castellano, tiene al otro Schwarber. En fin, muchas cosas que están que tú no puedes competir contra ellos. Y así todo. Ahora bien, tú que sigues la pelota bien, bien de lleno y tienes tu página de
Playoff Magazine.
Y esta es la pregunta que le estoy haciendo yo a todo el mundo. Okay, ¿qué cambió para Miami? ¿Podemos decir una cosa o varias?
A mi entender, siempre, es decir, tener al líder bateador dentro de una temporada, dentro de un equipo, te da un extra. Estamos hablando de que Arraez está teniendo una temporada espectacular. A esta altura prácticamente estamos llegando al juego 70, ¿no?, de la temporada. y estamos, este hombre está en 403 de averaje ahora mismo, Chambi. 403 de averaje jugándolo en las grandes ligas, con lo difícil que es actualmente batear por la calidad de todos los pitchers ya en grandes ligas. Juego 70 prácticamente, bateándote 403 de averaje, es un disparate.
No, no, y en paso a romper los más imparables en toda la temporada, claro, que es el récord de Ichiro Suzuki, en una pelota donde, si te pones a ver, hay 14 bateadores, 15 bateadores bateando por 300 de los 700 jugadores que hay. Pero en fin, ese siempre es bueno. Pero que tú puedas decir, bueno, esta fue la gran... El picheo... bueno, el picheo sí hubo buen picheo, pero se suponía que fuéramos a tener buen picheo. Pero irónicamente, el mejor pitcher de ellos no ha pichado bien.
Alcántara no lo ha hecho bien.
No lo ha hecho bien.
No, si Alcántara estuviera parecido a la temporada pasada, los Marlins a lo mejor tuvieran hasta 4 o 5 victorias.
Correcto.
Más. Porque lo que pasaba el año pasado era que el muchacho lanzaba bien, pero no bateaba el equipo. Mm-hmm. Y entonces, para poder ganar el juego, tenía que pichar los 9 innings enteros. Tenía que tener un juego completo. Y entonces, ahora de repente, el equipo está produciendo más a la ofensiva y él no está teniendo una buena campaña. Sobre el tema de Arraez, Arraez tiene 452 de OVP, es decir, prácticamente es muy difícil sacar a este hombre. O te da un hito, se envasa por base por bola, porque evidentemente está teniendo una disciplina dentro del cajón de bateo admirable. El otro punto, además de todo esto que hemos hablado, también está el fenómeno de que Jorge Soler está más integrado a la ofensiva este año. Según estuve leyendo, es realmente el cambio que hizo de Kansas hacia acá. A él no le fue bien el jugar en un estadio, en un lugar donde hay tanto frío, donde estás alejado de lo que es la cuestión latina. Parece que eso allá él se concentraba más, no sé. Pero traerlo para acá parece que en su primer año fue muy fuerte el choque, pero tal parece ser que este año está más concentrado en jugar mejor béisbol y está aportando mucho a la ofensiva, y esto está manteniendo a los Marlins a flote. También Yulieski Gurriel, con todos los años que lleva ya en el béisbol profesional, ¿cómo ha rendido Yulieski Gurriel, señores? ¿Qué pasa? Para muchos aquí en Miami nunca lo llegaron a ver jugar en Cuba. Pero realmente para un pelotero, pertenecer a todo el ciclo deportivo cubano, formarte en Cuba, jugar en esos terrenos duros, jugar todo el año bajo el sol, porque hace mucho tiempo en la pelota cubana ya no hay alumbrado artificial, son juegos muy específicos dentro de la temporada que se alumbran artificialmente. Jugar 90 partidos en el béisbol cubano, cogiendo esas ómnibus de Pinar del Río, Santi Espíritu de Santiago, ir a jugar a La Habana, todos los juegos de día, la alimentación, hacer el equipo nacional, tener la presión que es hacer el equipo nacional cubano, después irte para Japón a jugar, ser el niño lindo del sistema deportivo cubano, porque él era el niño lindo del sistema deportivo cubano. Él fue el primer pelotero cubano que se contrató y que tuvo contratos millonarios en Japón. Siempre tuvo como que toda la lupa puesta arriba, porque fue de los primeros peloteros en Cuba que empezaron a ganar millones de dólares y regresar a la isla a jugar en un equipo provincial como los Industriales, donde él estaba sentado en el dogado y este muchacho tiene un salario de 2 millones, de 3 millones, de 6 millones de dólares, y los que están al lado no tenían ni un par de zapatos.
Eso es lo que él ganaba en Japón.
Él ganó aproximadamente, yo creo que el primer contrato de él en Japón fue sobre los 2.5 millones de dólares, y creo que para el último contrato ya él estaba sobre los 6 millones.
Lo que sí tenía que darle una gran parte al gobierno cubano, me imagino.
Tenía que darle, ¿no? Y además, el estrés de poner en tu cuenta bancaria, yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo tú insertas 5 millones de dólares en un banco metropolitano en Cuba, en el Banco de La Habana? ¿Cómo tú haces eso y cómo tú mantienes ese dinero estable sin que nadie te lo toque? Eso debe ser algo digno de estudiar. Pero lo que te digo es que este muchacho, todo el recorrido que tiene como beisbolista en su historia, toda la presión que siempre tuvo, porque fue de los que más alto llegó y de los que más arriba estuvo dentro de la cúpula de poder cubano, este hombre que es de los primeros, es el primer pelotero que sale contratado de la Federación Cubana hacia Japón, juega una temporada en Japón y ese mismo año, terminando en Japón, tiene que ir a jugar a la Serie Nacional. No es fácil jugar béisbol en un torneo exigente como el de Japón, que tiene prácticamente 140 y pico de partidos, te juegas, pasas todo el año jugando béisbol. Y de repente ese mismo año, cuando tú terminas tu temporada en Japón,
una liga inferior.
Tienes que irte a jugar a Cuba.
Sí, eso. No, y llegó aquí. Él se ha convertido en uno de los líderes del dugao. También el renacimiento o básicamente el descubrimiento de ellos, el autodescubrimiento de Brian de la Cruz y Jesús uh-huh. Sánchez, que eran buenos peloteros, pero que nunca le faltó el factor, yo creo, el factor confianza. Uh-huh. Porque es otra cosa, el otro pelotero que ellos estaban contando con que fuera bueno, uh-huh. se les daña, que es Jazz Chisholm. Uh-huh. Entonces, ahora, yo creo que la clave para este equipo, y tengo que decirlo, es, en mi opinión, son dos personas. Una es el manager, porque es el que dirige todo, es el que dice aquí esto sí o no. Y el otro es Brent Brown, el coach de bateo, que ha convertido a estos muchachos en bateadores de dos strikes. Uh-huh. Y digo, los ha convertido, y no voy a hablar en el caso de Gurriel, porque no lo he seguido, pero De la Cruz, Sánchez, el mismo Gary Cooper, uh-huh. el mismo, me falla la memoria con otro más, que eran, son cuatro jugadores, Soler, uh-huh. Cuando tenían dos strikes, ya el otro equipo no tenía por qué preocuparse porque le tiraban una mala o lo que fuera. Hay una disciplina en el plato, como que, ok, todas las veces que vamos a ir a batear, se la vamos a hacer poner difícil al lanzador. No que el lanzador nos vaya a ponchar o nos deje de ponchar. Él no va a sacar un out fácil.
Claro.
Él va a tener que trabajar. Y yo creo que eso va, ¿sabes?, erosionando al lanzador, y va erosionando. Claro. Entonces tiene que venir el segundo, y el segundo no es tan bueno como el primero. Y de todas maneras, pero hoy, interesantemente, van a la Ciudad de los Vientos, a Chicago, uh-huh. a enfrentarse a los Medias Blancas, y hay la posibilidad, no sé si habrán subido a Colas, porque estaban que si lo subían o no lo subían, pero
no creo.
Colas no subió, hoy van a haber 11 jugadores y manager que son o cubanos o hijos de cubanos.
Sí, señor.
Los cuatro managers, los cuatro dirigentes del equipo de Chicago, Romy González, Moncada, Luis Robert, Yasmani Grandal. Uh-huh. Por los Marlins tenemos a Jonathan Jake coachando primera base, y uh-huh. tenemos a Gurriel y tenemos a Soler.
O sea, Soler.
Una noche interesante, yo diría noche cubana en Chicago.
Chicago,
a través de los años, ha sido bien benevolente. Fue el primer cubano de la raza de color,
Mini Miñoso,
rompe la barrera ahí. Y después de él, ahí vino Rodolfo Arias, vino Rigoberto Mendoza, han venido muchos recientemente, antes de esta camada estaba Abreu. Y antes de Abreu estaba José Contreras, el Duque Hernández, Alexei Ramírez. O sea, el equipo de Chicago siempre un equipo que les ha abierto las puertas. No le ha abierto las puertas, ha reconocido el talento cubano y lo hace. Inclusive creo que hay dos muchachos más que están mirando, que tal vez se vayan ahora en el draft, uno de ellos siendo el Yoandy Morales, de aquí de la Universidad de Miami.
Sí.
Hoy comienzan. Vimos que ayer hubieron dobles jornadas porque los fuegos en Canadá bloquearon la. Uh-huh. No permitieron jugar, y entonces tuvieron que jugarse ayer. También vimos que el equipo de Tampa continúa dando dolores de cabeza.
Y tiene tremenda serie ahora. Ahora la mejor serie que se va a dar hoy comienza hoy mismo entre Rangers y los Tampa. Dos equipos que están de puntero en su división y que están teniendo tremenda temporada.
Y los dos que tienen más juegos ganados en la pelota. Yo creo que el primero en ganar 40 fue Tampa y el segundo
fue los Rangers.
Fue los Rangers, que los Rangers, a mí los Rangers me encantan, me encantaban el año pasado, no cuajaban. Uh-huh. Y este año han traído un manager, a Bruce Bochy, que ganó 3 campeonatos mundiales con San Francisco. O sea, trae esa experiencia que yo creo. Y yo creo que, volviendo bien rápido a los Marlins, yo creo que el hecho de que Yuliette Urriel enseñe los dos anillos que ha ganado en Serie Mundial, tiene que enseñarle mucho a estos muchachos.
Y el recorrido que tiene como pelotero, tiene un recorrido muy grande como pelotero, primero en las pelotas cubanas, después en Japón, después vino para acá, es decir,
mucho.
Sí, ha jugado mejor.
Hoy también, como dije, los Marlins abren una serie de 3 partidos frente a Chicago allá. Hoy comienza una serie que usualmente es una serie, iba a ser una serie de arrancar pescuezo, que es los Medias Rojas contra los Yankees.
Contra los Yankees.
Ahí hay una rivalidad tremenda. Ya vimos que los Yankees pusieron en la lista de deshabilitados a Aaron Judge y a Néstor Cortés. Pero al mismo tiempo ayer Vázquez lanzó un tremendo juego. Uh-huh. Muchachito joven que se espera un mundo de él en su segunda salida, pues en la primera ganó y en la segunda lució todavía mucho mejor.
No, es que los Yankees no están teniendo una mala temporada, tienen actualmente 37 victorias y 27 derrotas, no es una mala temporada, lo que pasa es que el equipo de Tampa y el equipo de Baltimore se han escapado completamente, han dado una sorpresa muy grande. Y están escapados ahora mismo completamente.
Ese otro equipo, el equipo de Baltimore está jugando a un nivel increíble. Y si no me equivoco, creo que hoy estaban ganando, porque creo que tienen un doble juego por el mismo. Claro, juegan contra el equipo de los Reales de Kansas City, que es un equipo que ya yo veo empezar a soltar figuras. Por eso es que yo me imagino que el mejor postor se llevará a Rondy Chapman. Sí. Yo no creo que vayan a quedarse con él.
Esa división de la Liga Americana es un desastre, porque el primer lugar que son los Twins de Minnesota tiene récord negativo. Si están para 492 de ganados y perdidos, con 31 ganados y 32 perdidos. Es decir, tiene récord negativo el líder de la zona central de la Liga Americana. ¿No? Es un desastre eso ahí.
Eso ahí no funciona. También tenemos el equipo de Houston, y el equipo de Houston hoy va a una serie de 3 partidos frente a Cleveland. Uh-huh. ¿Y qué está pasando con a José Abreu, que está en 2-13, creo que es 2-13, ha dado un solo jonrón, tiene 23 carreras impulsadas, y ojo, ellos tienen un buen novato de primera base. Uh-huh. Y tienen también a Michael Brantley, que es outfielder, pero lo están probando en primera base. O sea que en cualquier momento él tiene dos competencias sólidas ahí abajo. Este equipo básicamente gana cuando Jordan Álvarez da jonrón e impulsa, porque se ha convertido en la maquinita impulsadora. Tiene, creo que si no me equivoco, 55 carreras.
Sí.
Y, o sea, está en paso 140 carreras.
No, sin duda alguna que los Houston tampoco están teniendo tan mala temporada. Tienen 36 y 27, están en la pelea. Pero bueno, se han alejado bastante ya del primer lugar, que son los Rangers. También los Rangers están teniendo muy buena temporada, pero ya están a 5 juegos ya. Houston está a 5 juegos de los Rangers, es decir, se van escapando. Pero el asunto está en que tuvieron Altuve en el principio de la temporada lesionado, Y entonces está el fenómeno de José Abreu, que no hay forma de que levante la ofensiva. Entonces el equipo como que se siente cojo. Se siente cojo porque Abreu fue traído para aquí, para esto.
Para
impulsar carrera, para dar jonrones. Y esto no ha pasado. Que tenga un solo jonrón a la altura del juego 70, 72. Esto no es buen síntoma. Y no mejora. Y no mejora.
Sí, no hay en el horizonte. No se le ve.
¿Y qué pasa? Que esto cuando ya el pelotero cae en este tipo de slump, como le decimos nosotros, aquí tiene que ya aquí interviene más una cuestión psicológica que una cuestión de preparación física. No sé cómo estará la intervención que deba haber el psicólogo. Todos los equipos tienen un psicólogo, pues cada día.
Y varios.
Cada día la psicología dentro de los equipos deportivos cada día es mucho más importante.
Claro, especialmente cuando hay tanto dinero envuelto. Vamos a tomar una breve pausa. Cuando regresemos, señores, regresemos con Daguito Valdés. Ya te lo Efraín.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Señores, aquí estamos, es que esta música es tan contagiosa. Yo no sé quién la escribió, porque yo no sé de música, pero solo que me gusta. Pepe Campos, Pedro, Pistol Pete, le voy a decir Pistol Pete, aquí hay un basquetbolista que se llama Pete Maravilla y le decían Pistola. Y esta es la nueva pistola. Pistol Pete Rodríguez. Y nada más y nada menos que desde España, la madre patria, Daguito Valdés. Daguito, ¿cómo tú estás?
Todo bien, Chambi. Un saludo para todos por ahí. Un placer de nuevo estar aquí, sobre todo el día antes de la gran final de la Champions League. Hoy, bueno, pues propongo dedicarle todo el tiempo que tenemos a dar una buena previa, un buen bosquejo sobre el partido más importante a nivel de clubes en el fútbol. Estamos hablando de la final de la Liga de Campeones, en español Champions League, como comúnmente se le conoce, y que por supuesto van a protagonizar el Manchester City y el Inter de Milan intentar sacar la cara por los italianos, porque en las otras dos finales donde ha habido un italiano en finales europeas han perdido hasta ahora. La Roma perdió contra Sevilla y hace unos días Fiorentina perdió frente a West Ham United, los primeros en la Europa League y los segundos en la Conference League. queda la Champions League, entre el Manchester City de Pep Guardiola, de Erling Haaland, de Kevin De Bruyne, contra el Inter de Milán, que creo que ha sido la sorpresa, bonita sorpresa, la llegada del Inter, ayudado quizás también por un camino más fácil, por el camino fácil de Locanegrama, pero bueno, hicieron lo suyo, hicieron su tarea y están aquí, liberados por Lautaro Martínez, el actual campeón del mundo argentino, que está teniendo una temporada increíble, y también yo creo que por un esfuerzo coral, un colectivo bien de futbolistas bien entrenados, y sobre todo que saben a lo que juegan, o lo que tienen que defender. Bueno, pues eso, te propongo ir dándole una previa bien amplia a nuestros oyentes, una previa exclusiva aquí para nuestro programa.
Correcto. Como dicen, el campo es suyo.
En cualquier momento me pueden preguntar lo que sea, si me interrumpen, okay. En cualquier momento yo, sin ningún tipo de problema, y lo debatimos. Bueno, decir que la final va a ser mañana sábado a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, 9 de la noche, hora de España, y que el Manchester City está buscando su primer título. Ha llegado a dos finales, la anterior la perdió contra el Chelsea, esta es su segunda final, mientras que el Inter de Milán, a priori, no es el favorito en esta final, pero sí tiene muchísima más experiencia en Champions League que el Manchester City. Estamos hablando de la sexta final, y que tiene tres títulos, en el 1964, en el 1965, que cuando aquello se llamaba Copa de Europa, dos Copas de Europa consecutivas, y en 2010, bajo el mando de Mourinho, recordarán, metieron el triplete y fue su tercera Champions. Por tanto, son tres títulos contra ninguno de Manchester City, y Manchester City está buscando el primero. ¿Cómo llegan hasta acá? Bueno, pues el City ha derrotado al Leipzig en octavos, al Bayern de Múnich en cuartos y al Real Madrid en semifinales. Un trayecto increíblemente difícil, pero que ha superado, que está bien superado, mientras que el Inter, como hablábamos, ha ganado al Porto en octavos, al Benfica en cuartos de final y el derbi de la Madonina frente al AC Milan en semifinales para llegar a esta gran final. Los antecedentes no hay ninguno. Nunca se enfrentaron en la Champions League el Manchester City y el Inter de Milan. No hay antecedente previo oficial, por lo que es un partido inédito. ¿Cómo?
Es que, o sea, creo que es la primera vez.
La primera vez en una final. Así mismo. Entonces, yo, ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones, una manera distinta de analizar esta final, cuáles serían las razones por las cuales yo iría con el Inter en esta gran final? Bueno, yo doy tres razones. La primera, la racha. 11 de sus últimos 12 partidos han sido victorias. Vienen con la mejor racha en el fútbol europeo, el Inter de Milán. Ya digo, vienen de ganar incluso la Copa Italia 1-2, remontándolo a la Fiorentina, y han ganado 11 de sus últimos 12 partidos. Victorias han contado 11 en sus últimos 12 partidos. Lo segundo, nada de presión. No son los favoritos. Es decir, no tienen la presión. La presión la tiene Manchester City. Ellos no son los favoritos. Por tanto, yo creo que no tener presión y salir como los no favoritos puede beneficiarles. No tienen nada que perder, ya clasificaron a la Champions League por la Liga. Y lo tercero sería la defensa. 5 porterías a 0 en 6 partidos en fase de definitiva de la Champions League. Es decir, desde octavos de final hasta acá han mantenido su portería en 5 veces a 0. 5 clean sheets, wow, como dirían en Inglaterra. Solo permitieron 3 goles en un partido frente a Benfica. Es decir, los demás partidos han sido a portería 0. Por tanto, tienen la mejor defensa, al menos tienen la mejor defensa de octavos de final hacia acá, con un Onana, el portero. Onana increíble se ha aportado. ¿Por qué entonces iría con el City? David, ¿por qué iría con el Inter? Vamos a ver por qué iría con el City. Bueno, también por tres causas. La primera, son los mejores. Es el mejor equipo del mundo. En mi opinión, es el mejor proyecto del mundo. Tienen un equipazo. Ya ganaron el doblete, campeones de la Premier League, campeones de la Copa FA, y son favoritísimos. Entonces, el City claramente es el caballo ganador. Por tanto, es la primera causa por la cual iría con el City en esta final. La segunda, la pareja Haaland-Kevin De Bruyne. Esa es la pareja del momento. Estamos hablando de 62 goles y 40 asistencias entre los dos. Wow. Más de 100 goles producidos, señores. Más de 100 goles producidos tiene esta pareja. Y además estamos hablando del máximo goleador de la Champions League y el máximo asistente de la Champions League. Estamos hablando del máximo goleador de la temporada y el máximo asistidor de la temporada. Kevin De Bruyne y Erling Haaland. Y lo tercero por lo que yo iría con el Manchester City es por los recursos y las soluciones que tiene en el banquillo. Cuando no aparecen Erling Haaland y Kevin De Bruyne, aparece Gundogan. Apareció Gundogan en la final de la FA Cup. Apareció Kevin De Bruyne, Bernardo Silva contra el Real Madrid en las semifinales. Si no tienen a Mahrez en el banco, tienen a Foden en el banco, tienen a Julián Álvarez, campeón del mundo, en el banco también. Por tanto, la tercera razón para ir con el Manchester City, las soluciones que tiene Guardiola, que son superiores a la del Inter de Milán. Las posibles alineaciones, estamos dando aquí una super previa, la verdad. Las alineaciones, bueno, casi confirmadas por el City, Ederson en la portería, sería una especie de línea de tres sin el balón, Kyle Walker, Díaz y Ake, línea de tres. Luego los carrileros muy ofensivos serían Bernardo Silva por la derecha y Grealish por la izquierda, con Stones y Rodri en el doble cinco. Adelante, tres cuartistas, los medias puntas, De Bruyne y Gundogan, y en la punta Erling Haaland. Por parte del Inter, ¿a quién tendríamos? A Onana en la portería, línea de tres también con Darmian, Acerbi y Bastoni, Dumfries y Di Marco, más de 20 goles producidos entre los dos carrileros, la pareja carrileros más peligrosa de Europa, estarían, como digo, en las bandas, Brozovic, Cajanoglu y Varela, los tres del medio, y adelante Lautaro Martínez y Edin Seco. Esas serían las dos alineaciones casi confirmadas. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna cuestión no, que podamos
no,
hablar?
No, hablaste, no. Diste algo del equipo italiano que muy pocas personas han estado comentando, que es la... Tú ves que en sus últimos partidos tienen una racha de 12 partidos, han ganado 11, pero has explicado el por qué tienen esas 12 victorias, no, o sea, esas 11 victorias, no porque están en el aire. Ahora bien, ¿tú le darías algunos puntos, como le dicen, los puntos intangibles, o sea, la dirección, sí. No sé, el clima, ¿hay algo en los puntos?
No, lo que pasa aquí, Chambi, es que lo estaba comentando Davito, que es importante. El tema del Inter es que el Inter llega a esta final sin presión. Ellos, si pierden, bueno, ya de todas maneras...
Nadie les va a decir nada.
Nadie les puede decir nada, tienen un tremendo resultado. En Manchester sí llega con la presión, no solo la presión de llegar este año a la final, sino es que ellos... han intentado llegar a ganar la Champions League ya varias veces, han avanzado bastante dentro de las posiciones, dentro del torneo, y no han podido llegar. Siempre se les atraviesa el Real Madrid u otro equipo y no han llegado. La realidad es que ahora están en esta final y ellos sí tienen presión. Además, son el equipo que está invirtiendo, tiene una inversión muy fuerte de presupuesto. Es decir, el equipo va a ganar Manchester City. El mismo Pepe Guardiola, tiene un entrenador como Guardiola, que es un entrenador que sabe lo que es ganar Champions League. Toda la presión para ellos, realmente la nómina del equipo inglés es superior a la nómina del equipo italiano. No vamos a decir que esto es un David frente a Goliat, pero son equipos que a nivel de nómina están bastante distantes uno del otro. Estos equipos que juegan sin presión, hay que hasta el final hay que jugar con ellos, ¿no?
Yo les tengo mucho miedo, la verdad. Sí, es lo que dicen ustedes. Yo, cuando vaya a dar mi predicción ahora, en la parte final, voy a dar mi predicción, como en el partido y tal, uno de mis argumentos es que yo, por ahí están, por ejemplo, las casas de apuestas o los algoritmos dan muy favorito a Manchester City. Hoy en día dan una en ocho oportunidades para que gane el Manchester, para que gane el Inter.
Wow.
Una sobre ocho. Es decir, ¿cómo vas a dar 1 sobre 8 en una gran final? Bueno, estamos de acuerdo todos que va a ganar el Manchester City. Yo creo que todo lo que no sea victoria de Manchester City debería ser una sorpresa. Uh-huh. Pero hay que respetar un poco al rival. No creo que vaya a ser un paseo. No creo que vaya a ser un partido de... Es una final de Champions. Es un equipo que sabe lo que es jugar la final de Champions. Es su sexta final de Champions League. Vamos a respetar un poco a los rivales. Los italianos saben, siempre han sido equipos que se plantan bien en el terreno, son equipos que saben a lo que juegan, que no tienen problemas en defenderse, en sufrir, no van a tener problemas. Por tanto, esto no va a ser, no creo. Mira, tanto me sorprendería que el Inter gane la Champions League como que fuera goleada el Manchester City mañana. Fíjate, es decir, lo pongo en una balanza y que me queda parejo. Wow, no creo que vaya a ser una goleada, ni mucho menos, aunque las casas apuestas, repito, ahora mismo están viendo una goleada excesiva del Manchester City, porque es decir, las cuotas para el Manchester, para el Inter de Milán son escandalosas.
¿Sí? No, es que el referente que hay...
Y gana 10.
Sí, claro, es que el referente que hay son la cantidad de goles que el City le metió a Real Madrid. ¿No? Y entonces,
que viene a ganar a Bayern de Múnich también, por supuesto.
Claro, si golearon a Bayern y golearon a Real Madrid, por supuesto que al Inter lo van a barrer, le van a pasar por arriba. Pero la realidad de esto es una final de una Champions.
Y en Estambul, es un terreno neutral, van a ver los aficionados de ambos bandos. Exactamente la misma cantidad.
Correcto. El Daguito, ahora cambiando el tema, quedándonos en el fútbol, pero cambiando el tema. Háblame de lo de Messi. Ya empezaron a salir las pullitas. Ya salió el Barcelona diciendo, bueno, nosotros le respetamos que quisiera ir a una liga más floja. Ya empiezan. ¿Qué tú oyes? ¿Qué tú escuchas?
Bueno, antes de hablarte de Messi, quería ya, bueno, dar la predicción de que yo creo que va a pasar en la final. Que también están esperándolo. No, ahora te hablo de Messi rápidamente. La predicción mía claramente va con el Manchester City. Creo que Manchester City mañana va a ser campeón de Europa. Uh-huh. Creo que, a no ser caer una sorpresa, debería ser campeón de Europa. Creo que va a ser un partido que va a tener al menos dos goles. Creo que va a haber más de 1,5 goles seguro. Sí, dos goles o más en el partido. Y además creo que el Manchester City va a marcar primero. Son predicciones, son tips que también dejo para los que les gusta esto de las recomendaciones y tal, para que tengan completamente la exclusiva aquí en nuestro programa. Por tanto, bueno, pues nada, si no pasa nada raro, mañana Manchester City debería ser el campeón de Europa, su primera Champions League. En cuanto a Lionel Messi, bueno, pues sí, yo creo que sobre todo hubo un lavado de imagen de ambas partes, ¿no? Es decir, tanto como el entorno de Messi como el Fútbol Club Barcelona intentaron lavar su imagen, intentaron hacer ver que no había otra solución, que Messi que Messi quería irse a Miami, quería bueno, pues empezar un nuevo proyecto, una nueva vida, lo dijo él mismo, vivir el fútbol de manera distinta. Y yo creo que, bueno, pues por eso empiezan las puyas y van a existir las puyas, porque la gente está buscando el culpable de por qué no regresó a Barcelona. Que no es culpable, es que básicamente nunca hubiese podido regresar, eso yo nunca me lo creí. Es decir, era muy difícil que regresara por las condiciones económicas que tiene Barcelona. Es decir, había que alinearse muchos planetas para que Messi se pudiera quedar en el Barcelona. Y Messi no estaba dispuesto a esperar hasta el último minuto, porque ya tiene el antecedente de 2021, que esperó por el Barcelona y tuvo que irse a París.
No, y el hecho de que él dijo, yo no, mi problema es que ustedes no le puedan pagar a mis compañeros. Yo no quiero jugar con alguien que no esté ganando dinero. O sea, y me echen la culpa, a mí. Te voy a decir algo, una cosa que me encantó de él es, yo diría, no recuerdo, ustedes me corrigen si estoy incorrecto, y sobre todo aquí en Estados Unidos, yo nunca he visto un atleta dar la noticia ellos mismos. Y Messi fue conciso, dijo, me voy para Miami, o sea, o firmo con lo de eso. No estamos terminados 100%, pero ya mi decisión. No lo hizo a través de una agencia, gente, no lo hizo a través de su agente. Para mí eso, sinceramente, se lo admiro bastante. No sé la opinión tuya, Daguito.
Sí, es que lo necesitaba. Un futbolista como él lo necesita. Lo necesita, es decir, necesita dar la cara rápidamente y dejar, porque se estaba generando toda una cantidad enorme de información que, por supuesto, iba a encontrar lo que él iba a hacer ya definitivamente. No podía seguir dejando que esa ola creciera. Yo creo que lo hizo bien. Yo creo que él realmente salió, dio la cara, dijo, me voy a Miami y punto, ya, como debería ser las cosas.
Sí, claro.
Cuando ya tiene seguro, deberían ser así. Yo creo que la llegada de Messi a Miami, y mañana va a salir una columna mía sobre eso, la llegada de Messi al Inter de Miami no solo va a repercutir en élites de Miami, sino que va a repercutir también en el fútbol, en el deporte americano, es decir, en el deporte de Estados Unidos va a repercutir. Totalmente. Y va a repercutir en las siguientes generaciones, en la distribución de las pasiones, en la siguiente. Es verdad que el fútbol ha ganado, ha ido ganando espacio en Estados Unidos, pero también reconozco que los deportes tradicionalmente americanos todavía le ganaban en algún momento la preferencia de los, porque claro, la liga nacional de Estados Unidos, la MLS, no se compara de ninguna manera con la NBA, ni con la MLB, ni con la
ligas
profesionales, pero la llegada de Messi, por favor, eso cambia el juego, las reglas del juego completamente.
Déjame decirte algo, Daguito. Miami va a ser una sede en la Copa Mundial. Uh-huh. Va a ser una y está apelando para tener el último juego en la Copa Mundial y la Copa de América. Yo te puedo garantizar de que Messi va a ser parte de ese grupo.
Claro.
De ese grupo que es el que está haciendo las gestiones.
Es que en Miami se juega fútbol, señores. Miami se juega fútbol. En todos los parques la gente juega fútbol.
Para que tengas una idea, Daguito, el equipo de fútbol americano sienta entre 65 y 80 mil personas los asientos. Ya están hablando. Tienen un dueño que no solamente tiene dinero, pero es un dueño muy activo, tanto para la ciudad como para él mismo. Y ya le dijo, porque el estadio donde jugaría Messi serían 10.000 personas. Uh-huh. Y él dijo, yo estoy dispuesto a renovar el estadio para que ustedes jueguen aquí.
No, sí.
Fíjate, todavía no ha firmado, todavía no se ha montado un avión, no ha llegado aquí y ya... Los dueños de equipo, del equipo, yo te diría, el equipo, uno de los equipos insignes aquí, el team de fútbol americano, Dolphin. Y el dueño está diciendo, de los Dolphins, uh-huh. Está diciendo que él está dispuesto a arreglar el estadio, o sea, a girar el estadio para que los juegos sean aquí. Obviamente él va a ganar dinero, pero al mismo tiempo él no tenía por qué hacer eso.
Claro, no, es que hay mucha expectativa, Messi es una estrella del deporte mundial, es una estrella histórica del deporte, de los grandes deportistas de la historia de la actividad atlética, y tenerlo aquí en Miami ahora mismo, por supuesto que va a generar un impacto muy fuerte dentro de la vida deportiva de la ciudad, porque bueno, sí, siempre el fútbol aquí en Miami se está jugando a la par que el béisbol con el fenómeno de la emigración de los países latinoamericanos hacia acá, y por supuesto que tener un atleta de talla mundial, el mejor futbolista de la historia, con un campeonato mundial ganado ya de una vez y por todas, por supuesto que la ciudad de Miami va a haber mucha efervescencia futbolística en la ciudad de Miami con la llegada de Lionel Messi aquí.
Daguito, te voy a dar una idea para que pongas en tu columna, porque tu columna es también leída en Cuba, ¿correcto? Ayer yo lo dije aquí como un chiste, después salí a averiguar y me dijeron que no, que sí, que efectivamente... Ya empezaron a haber especulaciones de cuándo Messi tira la primera pelota en un partido de los Marlins.
De béisbol.
Sí, porque... Bueno, no lo dudo.
Eso...
Cuando quiera.
No, pero probablemente... No, mira, cuando venga ahora va a venir una campaña publicitaria. No, cuando hay una campaña publicitaria le van a dar la alfombra roja, le van a dar esto, le van a dar lo otro. Y obviamente los equipos de... Es más, yo dije que si los Heat ganan hoy y van a un séptimo partido, un sexto partido, que sería el miércoles que viene, sería el miércoles que viene, a mí no me sorprendería, ojo,
que Messi estuviera sentado
entre los primeros asientos.
No, la verdad es que es un fenómeno. Yo te voy a decir, te quiero preguntar, el fenómeno deportivo más grande así de Miami, ¿no? Aquí fue cuando los Marlins ganaron en el 97.
No, aquí ha habido grandes firmas, como por ejemplo cuando LeBron firma. Cuando LeBron firma, él revolucionó el baloncesto, que tres equipos, cosas que yo estuve en contra. A mí me gusta ganar con lo que yo tengo y reforzarme. A mí buscar el equipo ese abusador, y ese es mi equipo, fue una gran firma. Aquí hubo una firma del hombre que fue el que hizo que hizo el deporte en Miami, que fue Don Chula, que había sido un coach de fútbol histórico, icónico, y dejó el campeón mundial para venir a Miami. Y eso, pero son otros tiempos, o sea, son otras cosas. Estamos en la época ahora de las redes sociales, donde se puede enterar un hombre que vive en Timbuktu a la misma velocidad de alguien que vive en Nueva York. Sí, esto es totalmente y es por eso que lo que yo creo. Aparte de eso, tú estás hablando que aquí hay cuatro franquicias de multimillonarios.
Sí, sí, sí.
Y los cuatro multimillonarios están dispuestos a aceptar a Messi, que para mí es la grandeza. Esa es la grandeza que él trae. Que en otros momentos, los jugadores de fútbol, cuando vino, y claro, no podemos compararlo, pero fueron figuras en su época, cuando vino Romario, cuando vino Kaká, cuando vino el pibe, no, ni siquiera se habló de eso. Daguito, gracias por esa gran primicia. Te auguramos mucho, pero mucho, mucho éxito allá en España, señores. Daguito Valdés, un aplauso para Daguito Valdés.
Muchísimas gracias para ustedes,
de verdad. Un abrazo grande. Nos vamos y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, 38 años informando a Cuba.
Radio Martí. Siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera. El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro y dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, que estamos hoy de fiesta, porque estamos de especialistas en especialistas. Y ahora nos vamos desde la cancha, dejamos la pelota de fútbol allá en Europa. Regresamos aquí y entramos en una arena donde nos está esperando Juan Pendaz, que está tirando de tres hace dos horas. Juan Pendaz, ¿cómo estás, Juanito?
Todo bien, gracias a Dios. Saludo para ambos y para toda la afición de Cuba. Nada, un partido hoy que yo creo que es fundamental para el equipo de los Miami Heat. Yo creo que el equipo de los Denver Nuggets ya hicieron el trabajo de ganar el primer encuentro en casa ajena, como lo hicieron los Miami Heat allá en el segundo encuentro. La clave aquí es jugar lo que pasó allá en el arena de Denver, cuando este equipo de los Miami Heat tenían ahogado a dos de sus mejores jugadores, me refiero a Nikola Jokic y a Jamal Murray. Ahora, yo te puedo decir algo, Chambi, que si este equipo de Miami Heat no hace lo que hicieron en el segundo juego allá en Denver, yo creo que va a ser muy difícil ganarle a este equipo de Denver, que primero, ellos están alzados. Cuando digo alzados, no es porque ganaron ese tercer juego, sino que es la primera vez en la historia que este equipo llega a unas finales y quieren que esa primera vez se cumpla y sean campeones de la NBA. Yo creo que Nikola Jokic, los números que puso en ese tercer partido fueron históricos. Cada vez que Nikola Jokic comienza un partido, hay que estar a la expectativa porque puede ver un nuevo récord en la NBA.
El tipo es espectacular. Dijiste una clave cuando dijiste que Miami tiene que hacer lo que hizo en el segundo partido. No porque ganaron, sino nadie va a parar a Jokic. Inclusive nadie puede parar a Murray. Ahora, lo que no puede pasar Miami, y es ahí donde Miami, en mi opinión, pierde el partido, cuando un individuo, como un novato, Brown, que nunca...
Chris Brown, ¿sí?
O sea, es un gran jugador, porque cuando tú eres primera selección del draft, tú eres un jugadorazo. O sea, yo he oído comentarios, no, porque ese jueguecito, no. Si tú estás en el primer round en la NBA, tú eres uno de los mejores 30 jugadores del mundo a ese nivel colegial y estado. Miami no puede permitir eso. Miami no puede permitir que ese hombre anote 15 puntos. Y luego, ¿cómo los anotó? Se los anotó dos veces yéndole arriba a Jimmy Butler. O sea, como dicen, expuso a Jimmy Butler. Pasó la pelota extremadamente bien. Y es ahí. O sea, Miami no puede esperar parar a Jokic. Miami no puede esperar parar a Murray. Miami puede minimizar.
Ahí está. Claro. Esa es la palabra.
Lo fácil que juega Jokic en baloncesto. Él se divierte, él se ve ahí que está jugando y divirtiéndose.
Es que Miami tiene que hacer lo que hizo con Jamal Murray. O sea, no lo van a parar del todo, pero sí, en vez de anotarte 30, quitarle por lo menos, anota 20 o 18, ¿me entiendes? Y yo creo que es la... Pero si ambos anotan 30 o más, yo creo que se acaba en Denver.
Y entonces alguien que no debe de anotar, te anota 15, ya cierra la puerta.
Y eso te voy a decir algo que es muy importante, que los dos últimos partidos han dejado muchísimo que desear Kentawi Walpop. Yo sé que él más que todo se caracteriza por la defensa, más que anotar, porque aquí este equipo de Denver tiene buenos anotadores. Pero tiene que surgir Marcus Porter Jr., que en los últimos dos partidos, 7 puntos, y ha jugado grandes minutos. Claro, este Chris Brown sentó prácticamente en el último cuarto a Marcus Porter Jr., y Michael Malone se dio cuenta, dijo, no, voy a seguir con el novato, que además tiene su buena estatura, puede cubrir fácilmente a Jimmy Butler, es como 6'6", 6'7", además físico también, porque es un jugador que es físico. Es más, a Jokic le preguntaron que esos récords individuales, y él dijo, a mí eso no me interesa, lo que yo quiero es ganar el anillo. Y además, una de las cosas que se caracteriza a Jokic es, aunque él sea... y haya puesto los números que haya puesto en ese tercer partido, lo primero que salió de sus labios fue, gracias a Chris Brown ganamos el partido. Y es lo que tú estás diciendo, 15 puntos de una persona que es novata, que no tiene la experiencia que tiene ya Jokic, Murray, Marco Porter Jr., te haga 15 puntos en una final.
Tremendo.
Eso es suficiente.
Y tú sabes que Brown también está buscando la historia, y te voy a explicar por qué. Creo que son menos 6 jugadores, 5 o 6 jugadores, que han ganado el campeonato mundial colegial y al próximo año han ganado el campeonato mundial profesional. O sea, gana el amateur en el mismo año. Yo lo vi jugar el colegial. O sea, a mí me sorprende la labor que tuvo oficialmente. Pero es un jugadorazo. Además, Miami estuvo considerando en el draft verlo cogido. O sea, a ese nivel, te explica que chiquito es tremendo jugador. Pero volviendo al juego de hoy, Miami tiene que hacer muchas cosas. La energía, no, es que no puedes dejarla ni siquiera un segundo. Y eso, los dos coaches han dicho eso, Malón y Spurs han dicho. A mí lo que sí me sorprende es la actuación de Adebayo, que yo pensé que íbamos a ver otro Adebayo ofensivamente. No, él está cogiendo la pelota, llega a la esquina y Denver se ajustó. Denver llegó y dijo, si tú vas a llegar a la esquina, yo no te voy a buscar en la esquina. Tira todo lo que tú quieras de arriba, que tú no vas a meter uno.
Y el pick and roll, o sea, tienen que jugar eso. Miami lo sabe hacer muy bien, o sea, con Adebayo, con Butler, con Gary Vincent. O sea, yo creo que él es un jugador fundamental. Tiene que dar un poquito más allá. Vincent tiene que... Si Strauss está en una forma errática, siéntalo y vete con Duncan. Tú tienes que ir con el jugador que ya tiene más experiencia que Strauss. O sea, definitivamente, yo lo veo así. Y Khalil Martin tienen que dar un paso más allá, no solamente defensivamente, sino ofensiva. Sabemos que Bam Bam y Butler siempre van a dar lo máximo de ellos. Eso ya no hay que pedirle nada a estos dos jugadores. Pero lo que tienen dentro Miami, sabiendo que Tyler Herro no va a jugar en este cuarto partido, ya lo dijo la prensa, que va a estar sentado. Y es lamentable porque queremos siempre ver a todos los jugadores en la cancha y decirle, bueno, ganamos a Miami, pero con todo su escuadra. O le ganamos a Denver con toda su escuadra. Siempre nos gusta eso. La competición es lo más importante. Pero antes de cerrar, yo creo que Miami tiene que hacer eso. Lo que tú dijiste, el pick and roll, el jugar rápido, no perder esa energía que lo hicieron en el segundo partido y jugar defensivamente. Como lo hicieron, que prácticamente a Jamal Murray le pusieron combinaciones. A Gabe Vincent, le pusieron a Khalil Martin, le pusieron a Jimmy Butler. O sea, y uno te jugaba rudo, el otro te jugaba un poco más flexible, pero estaban ahí, que parecían mosca pegada a ti. Y eso fue lo que le hicieron y por eso mermó el jugador Jamal Murray. Pero antes de cerrar, yo creo que Miami puede ganar. Primero tienen su sexto hombre ahí, que es el público, que es lo más fundamental. Y esto lo digo porque a mí me encanta el básquetbol. Me fascina los deportes, la pelota me fascina también. Pero hay una cosa que siempre he criticado al equipo de Miami. Cuando estuvimos haciendo jugada por jugada con Víctor Fabián González, que tuvimos 3 años consecutivos gracias a Radio Martí y a la NBA, nosotros tuvimos las 2 finales ahí en el Arena contra San Antonio. Lo vivimos como la gente salían faltando 3 o 4 minutos. ¿Qué te quiero decir con esto? En este último partido, cuando Miami siempre ha venido en el último cuarto, es más, se pusieron a 9 puntos.
Se pusieron a 9 puntos y estaba vacío el estadio.
Y el estadio es una pena moral para los jugadores que a la afición aquí, si no ganas, no te van a ver, señores. Y en cualquier deporte pasa, no solamente en los Miami Heat.
Además,
es lamentable.
Miami no debería estar en la final de la NBA, ¿no? Debería estar los 76 o podrían estar los Celtics también.
O Milwaukee.
Miami.
Y la gente, ese punto que tú trajiste, lo he dicho yo. Estamos a 9 puntos.
A 8 minutos faltaba y algo.
Claro. Sí, a este equipo de Miami hay que respetarlo mucho, aunque esté perdiendo su último cuarto por 20 puntos. Hay que aplaudir al equipo de Miami.
No, y perdóname, Chambi, y estamos en la final, en un juego cualquiera.
No, pero además está jugando contra un equipo que le pasó la trituradora arriba a los Lakers de Los Ángeles, que le pasaron 4 juegos completamente
a LeBron.
Y todo el mundo en su momento también pensó que Denver podía barrer a Miami, y no pasó. Le sacaron un partido de allá, dignamente.
Y ellos le ganaron a Phoenix.
No, y te digo algo sinceramente, yo de verdad que me sentí mal como aficionado de basquetbol, de que faltando 8 minutos yo veía que el público se iba como si fuera agua corriendo así completamente del estadio. Yo digo, señores, no falta 1 ni 2 minutos porque estaban por 20 puntos. ¿Y qué? Estamos hablando de unas finales, apoya a tu equipo. Ahora, ¿qué puede esperar un jugador que dice, bueno, lo estamos dando todo, estamos dando el 100%,
estamos en la final,
ganamos
de la NBA
en casa ajena, que no habían perdido ese equipo,
que nadie lo había hecho,
y estamos en una final, y ni con eso nos respetan como jugadores.
Sí, está duro, está duro. Está en la final de la NBA.
Quedaba uno, creo que eran unos 50, estaban por 9, que fue cuando tiró a Adebayo, que no metió, que no vio a Duncan Robinson, y yo dije, existió la posibilidad de que se pudieran haber puesto 6, y el estadio está vacío. Ya se había ido todo.
Es increíble. O sea, a mí me dio una pena impresionante por lo que está haciendo Miami, que no lo apoyaran la afición. Aquí, tú tienes que estar ahí hasta el último segundo. Estamos hablando de unas finales, que eso no se da mucho. No, ¿okay?
Yo tengo un amigo que fue con el hijo, y ese sí se quedó hasta el final. Y me dijo, la única razón que me quedé hasta el final, sabiendo que íbamos a perder, yo no sé si mi hijo va a ver otro juego de finales.
No juega la final.
En su vida.
Además, estás viendo a Jokic, estás viendo
a grandes jugadores.
En la final se ven grandes jugadores.
Bueno, señores, desafortunadamente, Efraín García nos pone aquí la luz diciendo de que el tiempo no perdona.
El lunes quiero hablar, aparte de lo que pasó con Miami, de lo que puede pasar con Harden y Chris Paul, que lo quitaron del equipo, pero hay muchos equipos que están ahí visualizando a dónde van estos dos jugadores.
Señores, gracias Baloy, gracias García, gracias Daguito en España, Juan Pengas, gracias Pete, y yo Pepe Campos Chambi, le digo que estaremos aquí con ustedes el lunes a la misma hora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.